Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos, llenos de la vida de Dios, gozosos. Amén. ¿Listos también para recibir la palabra? Bueno, es un honor, es un privilegio poder estar aquí con ustedes, ¿cierto? Nos gozamos también de todo lo que el Señor está haciendo y bueno, y damos gracias a Dios también por la oportunidad de ser salvos, de crecer en la iglesia y de poder servirles. Una bendición, amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que hace ya 3 semanas Pastor había comenzado, que es mantén el rumbo. Diga conmigo, mantén el rumbo. De hecho, tuvimos antes del Festival de Vida la primera enseñanza, después del Festival de Vida la segunda, y esta ya sería la tercera enseñanza que vamos a hacer al respecto. Y le voy a pedir el favor que me acompañe a 2 Timoteo, al capítulo 4, y vamos a leer el verso 7. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 7. Y si está allí, puede decir amén. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, y yo te pido, Señor, que seas tú a través de tu palabra abrando nuestros corazones. Creemos, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, que es alimento a nuestro espíritu, que es medicina a todo nuestro cuerpo. Creemos que tu palabra es vida, que es un arma de guerra en contra de toda acechanza del enemigo, y honramos tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra nos lava, nos limpia, y nosotros te pedimos, Señor, que abras tu palabra a nuestro corazón. Confiamos en que tu Santo Espíritu nos muestra, y desate fe allí. Yo quiero que ore también conmigo, no solamente observe y dígale: Padre, habla mi vida. Yo creo que por el Espíritu Santo, más allá de lo que puede decir un predicador, tú eres quien me enseña, tú eres mi maestro, tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso yo pongo la mirada solo en ti, oh Dios, autor, consumador de mi fe, creyendo, Señor, que tú hablas a mi vida hoy. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que es vida, que es libertad, es la verdad, que rompe toda cadena. Te damos gracias por la unción del Espíritu Santo que confirma palabra en cada corazón. Y nosotros creemos, Padre Celestial, que tu palabra traerá luz a nuestra vida. En el nombre de Jesús, los que creemos decimos amén. Bueno, gloria a Dios. Básicamente, ahí el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4, 7, está hablando con su hijo en la fe, con Timoteo. Y entonces le dice: yo he peleado la buena batalla. ¿Cuántos saben que hay una batalla que necesitamos dar? Es una batalla de fe, es buena porque ganamos, porque simplemente es mantener la victoria de Cristo. Pero al final dice también: he acabado la carrera. Y he guardado la fe. Hay que guardar la fe para poder terminar la carrera. Pastor ha estado hablando acerca de que debemos mantener el rumbo, que Dios tiene un plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene un buen plan, que tiene pensamientos acerca de nosotros? Amén. Y de hecho, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra tarea no es inventarnos el plan, ya Dios diseñó un plan para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, dio a nuestra vida dones, talentos y habilidades para el cumplimiento de su plan. Y Pastor nos ha dicho: necesitamos descubrir ese plan porque Dios nos habla, porque Dios guía a sus hijos, y necesitamos establecer un rumbo firme, mantener el rumbo para poder cumplir el plan. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice ha acabado la carrera, él no simplemente se está dando picos para decir yo soy lo máximo, sino que le está hablando a Timoteo, su hijo en la fe, para decirle: de pronto tú estás comenzando, yo ya voy más adelante, y sí se puede. Diga conmigo: sí se puede. Sí se puede cumplir el plan de Dios. Puede que haya dificultades, puede que haya tropiezos, puede que el enemigo trate de hacer cosas contra ti, lo hizo contra mí, pero el Señor nos da la gracia para terminar su plan. Él nos da la unción, Él nos da la habilidad. Entonces él estaba contándonos acerca de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado, un ministerio. Mira que te mando que cumplas tu ministerio, y necesitamos entonces encontrar ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Una de las preguntas cristianas que más la gente se hace es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y le animo obviamente que escuche las otras dos prédicas, son una bendición. Pero lo primero que Pastor John dijo es que necesitamos creer que Dios tiene un plan, desear hacer ese plan, ¿cierto? Aquel que quiere conocer la voluntad del Padre conocerá, y al mismo tiempo, si nacemos de nuevo y el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo puede guiarnos, dar testimonio a nuestro espíritu, y los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya cuando conocemos ese plan, mantener el rumbo firme, y por boca de 2 o 3 testigos se aclarará todo asunto. Y entonces estuvimos hablando la última vez acerca de 6 testigos. ¿Cuántos recuerdan eso? Tenemos el testigo de la palabra profética más segura. Si no honramos la palabra escrita, es como si le estuviéramos diciendo a Dios: no me interesa lo que tienes para decirme. Entonces, ¿por qué esperaríamos que Él nos hablara de pronto cosas en particular? Si esto es lo general, si a través de esto Él nos entrena para que nos hagamos sensibles a la manera en la que Él habla, para que cuando nos hable a través de personas, situaciones, cuando nos hable a través del Espíritu, sepamos: ah, yo conozco esa voz. Y en la iglesia nos entrenamos a través de la palabra a ser más sensibles a la voz de Dios. Entonces tenemos el testigo de la palabra, pero no solamente eso. Ahora el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Si usted nació de nuevo, si usted es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio a su espíritu, le puede guiar. Y en el interior Dios le va a mostrar cuáles son los pasos que Él espera que usted dé. ¿Usted lo cree? Yo quiero que diga conmigo, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y Él empieza a depositar, no solamente con el testimonio del Espíritu, sino deseos en nuestro corazón. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y ahora en nuestro corazón hay anhelos, hay deseos que no nos dejan. Y necesitamos aprender a escuchar también la voz de nuestro corazón, la voz de nuestro espíritu. Un corazón lavado por la sangre, no un corazón engañoso como las personas que no tienen a Jesús, sino un corazón renovado con la palabra, por la sangre de Cristo. Entonces tenemos esos tres testigos, pero además también Él nos ha dejado confirmaciones alrededor a través de nuestros mentores espirituales, personas que ya han recorrido el camino antes que nosotros. Entonces debemos también consultar con ellos, dar el beneficio de la duda, recibir la sabiduría que Dios puede traer a nuestras vidas a través de nuestros padres, de nuestros maestros, de los obreros de casa, de nuestros pastores, y al mismo tiempo estar atento a las circunstancias, si son favorables, si la puerta se está abriendo y si es de parte de Dios o si es el enemigo tratando de frenar, usar la autoridad para seguir avanzando en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y aparte de eso, Él nos ha dado la fe para hacer su plan. Tenemos las herramientas. Él no nos va a pedir hacer algo más grande de lo que podemos hacer. Y si Él nos llama, Él nos sostiene. Entonces queremos hablar un poquitico más acerca de mantener el rumbo. Diga conmigo, mantén el rumbo. Y hoy vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo terminó su carrera y yo creo que esto no está solamente establecido para él. Yo creo que todos nosotros aquí podemos terminar la carrera. Yo quiero que diga conmigo, yo puedo terminar mi carrera. Ahora, cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, él en algunas ocasiones se descachó, se desvió, no siempre hizo lo correcto. Y yo quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles al capítulo 26 y vamos a leer los versículos 14 al 18. Él al principio, de hecho, estaba en un camino diferente. Él creía que el judaísmo era el camino y el camino se le apareció. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y quiero que me acompañe a Hechos al capítulo 26, versículos 14 al 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Ahora, la conversión de Saulo para llegar a ser Pablo aparece en varios pasajes dentro del libro de los Hechos. En Hechos, en el capítulo 9, es como el recuento a través de Lucas, pero este es él en primera persona contando. ¿Y cuántos creen que en primera persona suena mejor? Y Lucas cuenta que no solamente se le apareció a Pablo, que moró 3 días y después vino Ananías, y Ananías de hecho no quería venir a orar por él, pero el Señor le dice, no, es que este es el instrumento que he escogido. Él me va a ser testigo delante de los gentiles y delante de los reyes. Y Ananías vino y puso manos sobre él. Y bueno, y ese es otro recuento. Pero aquí me gusta que el Señor Jesús se le apareció y le dice, yo he venido para darte una tarea. Yo quiero que tú seas ministro y testigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nosotros? Me gusta que eso le dije a Jeremías, ¿no? Antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieses ya te había apartado para un trabajo entre las naciones. El de él era ser profeta, el suyo de pronto es otro diferente, pero Dios tiene un plan para usted. Y también lo tenía para el apóstol Pablo. Yo quiero que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora, le dijo también el grupo objetivo específico al cual le estaba llamado. ¿A dónde había sido llamado el apóstol Pablo? A los gentiles, dígala conmigo. Pablo fue llamado a los gentiles. Y de hecho le dio también más detalles de tu tarea, vas a abrir sus ojos, se van a convertir de las tinieblas a la luz, la potestad y la autoridad que Satanás tenía sobre sus vidas será rota y ahora Dios será su rey, yo seré su rey. Básicamente eso es como parte del llamado, la visión celestial. Pablo lo tenía claro desde el principio, cuando él va a la iglesia de Galacia y le dice, mire, esto fue lo que me reveló Jesús, dice que ellos le dieron la diestra a enseñar de compañerismo y le dijeron, listo, predícale eso a los gentiles, si el Señor te lo mostró, dale con toda. Y le dice también a Timoteo, yo sé que yo he sido constituido predicador y apóstol para los gentiles. Entonces Pablo conocía su llamado, sin embargo, cuando yo comienzo a leer el libro de los Hechos, Pablo no comenzó a predicarle a los gentiles. Él tenía un corazón por su pueblo. La Biblia dice que tenía un profundo dolor una angustia, un anhelo en su corazón. Quiero que me acompañe a Romanos al capítulo 10 y quiero que observe en el versículo 1. Pablo pudo conocer su llamado y yo creo que Dios no hace excepción de personas y nos puede mostrar a nosotros también. Pero Pablo tuvo problemas en caminar en lo que ya el Señor le había mostrado. Y también de pronto nos podría pasar a nosotros. El que sepamos hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos no necesariamente quiere decir que vamos a ser obedientes. Usted todavía tiene libertad de escoger. Pero ¿cuántos quieren ser obedientes al plan de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Ahora, yo quiero que note, este es el anhelo de su corazón, este era el deseo. Él, de hecho, en el capítulo 9 dice que tenía un dolor por sus parientes según la carne, por la nación de Israel. Y entonces, por causa de esto, cada vez que salía a predicar, Pablo se iba a la sinagoga y le compartía a los judíos. No le iba tan bien, ¿cierto? Pero él quería que los judíos fueran salvos. De hecho, cuando usted lee Romanos 10, más adelante él dice, yo creo que si ellos ponen su fe en Cristo Jesús y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios los levantó de los muertos, será salvo. Eso estaba diciendo de los israelitas. Los israelitas, los judíos pueden ser salvos hoy. ¿Cómo? Creyendo en Jesús y confesándolo con su boca. Amén. Pero básicamente ese era el anhelo que él tenía en su corazón. Cuando yo veo en Hechos de los Apóstoles, acompáñame al capítulo 18, vamos a leer los versos 1 al 8, pero quiero dividirlo como en partecitas. Acompáñame a leer los versos 1 al 4, Hechos 18, versículos 1 al 4. Por causa del amor que él tenía a su nación, Pablo en muchas ocasiones, en vez de ir a los gentiles, se iba a los judíos. Y aquí dice Hechos 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. ¿Halló a un qué? A un judío, ¿no? En Corinto, en una ciudad gentil. Y estaba con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, ¿y discutía dónde? En la sinagoga. Ahora, yo quiero que note esto. Pablo va a Corinto. Corinto es una ciudad pagana. Era una ciudad difícil. Tal vez Pablo está sorprendido por la cantidad de pecado. De hecho, era como, no sé, hoy en día una ciudad de pecado, Las Vegas o Miami, ¿cierto? Algunos dicen San Francisco, mucho homosexualismo. Y era una ciudad muy liberal. Corinto era tan liberal y la gente era tan rumbera que cuando alguien era muy borracho, muy parrandero, no decían, ese es un borracho. No, decían, ese es un Corinto. Allá fue donde él entró a predicar. Pero en el lugar donde él entra a predicar, en vez de irse a la gente que había sido llamado, era un puerto, ¿no? Corintio, y había prostitución y había un montón de otras cosas, ¿cierto? Marineros que hablaban así fuerte. En vez de ir directamente a ese grupo objetivo que Dios le había llamado, ¿a dónde fue? ¿Con quién se juntó? Se juntó con un judío, ¿cierto? Y su esposa. ¿Y cuántos saben que ese judío y su esposa cambiaron? Así debería ser cualquiera que se encuentre con un verdadero creyente. Puede que ellos vinieran de otro trasfondo religioso, no importa, pero si se encuentran con nosotros deberían volverse cristianos. Somos sal de la tierra, ¿cierto? Estamos llamados a que otras personas puedan llegar a conocer. Y eso hacía el apóstol Pablo. Alguien se encontraba con él y ya no iba a ser más judío, ahora iba a ser creyente y se convierten en una tremenda ayuda en el evangelio. Compañeros de Pablo predican ahí en Corintio, predican también en Éfeso. Más adelante vemos que al final de Romanos, él de hecho les manda saludos a la iglesia que está en su casa y terminan pastoreando y se vuelven una bendición para el cuerpo de Cristo. Pero al principio ellos eran judíos. Y yo veo también que el apóstol Pablo no solamente habló con unos judíos y trabajaba con ellos. Y bueno, aquí quiero decir una cosa. La gente que no le da miedo trabajar, cumple su plan. Yo creo que eso era clave también para que el apóstol Pablo pudiera también terminar su carrera. Pero no quiero resaltar esa parte. Lo que quiero notar es que en el versículo 4 dice que él fue a la sinagoga. Y allí estaba tratando, ¿cierto?, de compartir la palabra. Pablo tenía un patrón. Cada vez que nosotros vemos, de hecho él escribió literalmente Romanos, dice que el evangelio es poder de salvación al judío primeramente y después al griego. Y decimos, sí, amén, gloria a Dios, pero el Señor le ha dicho, sí, pero yo quiero que tú vayas a los griegos. Yo mandé fue a Pedro a los judíos. Y el apostolado a los judíos se lo dio a Pedro y a Pablo le dio el apostolado a los gentiles. Ahora, si usted me hubiera puesto a escoger a mí, Pablo, fariseo, lleno de la palabra, de pronto yo hubiera enviado a Pablo a los judíos. Pero tal vez Pablo hubiera confiado mucho en sus propias habilidades y en sus propias herramientas. Y por eso el Señor no lo llamó a ese lugar, sino lo llamó a los gentiles para que él reciba toda la gloria. Y mandó a Pedro a ese lugar para que él reciba toda la gloria. Y cuando uno lo piensa, uno dice, ah, tiene todo el sentido, él va a recibir siempre toda la gloria. Pero el punto es que él tenía un anhelo y él siempre se iba primeramente a los judíos y no estaba recibiendo mucho fruto, no estaba teniendo mucho resultado. Quiero que continúe leyendo Hechos 18, los versos 5 en adelante. En el versículo 4 dice que él persuadía, ¿cierto? El hombre puede tratar de persuadir, pero el Espíritu Santo es el que convence. Entonces él lo estaba haciendo como en sus fuerzas, él estaba tratando con su elocuencia, con sus ideas de ganar personas. Pero cuando llega el versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿A quién había sido llamado? A los gentiles, pero él estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Gloria a Dios. Salió de allí y se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Ahora yo quiero que notes lo que sucedía. Vinieron, ahí dice que llegaron Silas y Timoteo, venían de Jerusalén, ellos también estaban acostumbrados a ir a la sinagoga y Pablo estaba predicando todo el tiempo, pero no le estaba predicando a los gentiles, le estaba predicando a los judíos. Y en el versículo 6 dice que cuando le predicaba a los judíos, todos se ponían felices y la gente estaba naciendo de nuevo y lo recibían súper bien y amaban a Pablo. ¿No? ¿Qué dice en el versículo 6? Estaban oponiéndose y blasfemando. ¿Usted se imagina cómo se sentía Pablo dándola toda, cierto? Tratando con todo su amor de alcanzar a su nación y todo el mundo ahí como resistiéndole, oponiéndose, blasfemando incluso la palabra, llevándole la contraria. Ya le había pasado en ocasiones anteriores. Cuando usted lee en el libro de los Hechos, dice que lo rechazaron, que incitaron a la gente para que vinieran contra él. Se va después en el capítulo 14 a Listra y vienen persiguiéndolo ciudad tras ciudad para hacerle la vida imposible hasta que lo cogen a piedra y lo dejan ahí tirado en una zanja. Yo quiero decirle que fuera del plan de Dios hay frustración, fuera del plan de Dios hay como oposición, fuera del plan de Dios es difícil avanzar, fuera del plan de Dios no vemos tanto fruto. Pero llega un momento en el que él dice, se sacudió los vestidos, ¿no? Como cuando Jesús dijo, ya ustedes hablen paz y si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies. Y se sacudió los vestidos, dijo, ya estoy limpio la sangre de todos, ya mi conciencia está tranquila, yo he tratado de hacer lo posible, ustedes han rechazado y ¿saben qué? Me voy a ir a los gentiles, gloria a Dios, a eso te llamó el Señor. Y yo quiero que observe qué fue lo que sucedió en el momento en el que él comenzó a ir hacia los gentiles, cuando hizo el ajuste. Dice que salió de allí, lo recibieron en la casa de alguien y en el versículo 8 dice que un alto dignatario creyó y luego muchos de los corintios al oír creían y era bautizado. El fruto empezó a darse. Y pareciera muy sencillo, pero yo quiero decirle que fuera del lugar no hay gracia, pero cuando usted encuentra el lugar, el llamado, cuando usted entra en el plan, en la carrera, cuando usted entra en el rumbo que Dios trazó, en ese lugar hay unción, hay respaldo sobrenatural, el cielo le está haciendo barra y Dios empieza por medio de ángeles y por medio de dones del Espíritu Santo a abrir puertas para que todas las cosas se den. Donde el dedo de Dios apunta, su mano provee, van a estar las personas, van a estar los recursos, nada nos va a faltar. Va a estar la unción, va a estar la gracia para poder hacer el plan. A Pablo le tomó como 5 años hacer el ajuste en su corazón para decir, bueno, está bien, voy a ir a hacer lo que el Señor me dijo desde el principio que no quería hacer, pero lo voy a hacer. Y si a Pablo le pasó y le tocó hacer ajustes, ¿será que a nosotros también nos toca hacer ajustes? Diga conmigo, ajustes. Yo no sé si usted está caminando 100% en el plan de Dios, pero a veces hay que hacer ajustes. A veces cuando un avión sale, ¿cierto? De aquí a, yo qué sé, San Andrés o a Estados Unidos, a Europa, normalmente no van una línea rectecita, hay vientos, hay cosas que empiezan a desviar y ellos tienen una serie de instrumentos, testigos, ¿cierto? En el tablero que le ayudan a que si se está saliendo un poquito del rumbo, haga ajustes, diga conmigo, ajustes. Si usted quiere cumplir el plan de Dios, a veces hay que hacer ajustes. Hay que corregir el rumbo, hay que reenfocarse. Si no sabe por qué las cosas no le están saliendo bien, si se siente frustrado, vuelva a lo último que le dijo el Señor, a los gentiles. Y entonces ahí va a empezar a dar fruto. ¿Qué fue lo último que el Señor le habló? Vuelva a ese lugar donde Dios le estaba mostrando, le estaba guiando, donde usted tenía el gozo, la vida de Dios, porque ahí Él le va a mostrar el camino y el fruto se va a manifestar. Amén. ¿Usted cree que Dios nos puede ayudar a corregir el rumbo? 1 Corintios capítulo 2. Después de que ya empezó a ver ese fruto, él no había visto fruto en Grecia, en Atenas, cuando trató de predicar, porque utilizó filosofía, trató de convencerlos a través de palabras. Y no vio fruto cuando fue a los judíos, pero cuando empezó a ir a los gentiles, ya empezó a darse cuenta, es que el evangelio no es palabras, es poder. Y empezó a ver la manifestación del Espíritu y dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él empezó a darse cuenta que Cristo es poder, no solamente a los judíos, a los griegos, es poder y sabiduría. Él empezó a darse cuenta que había respaldo sobrenatural. Y quiero decirle, la unción es el respaldo de Dios para que usted pueda cumplir su plan. Voy a decirlo otra vez, la unción es el respaldo de Dios para que usted pueda cumplir su plan. A veces queremos toda la unción, queremos milagros, queremos sanidades, queremos todo el respaldo, pero solamente para hacer nuestra propia voluntad. Cuando ya Dios trazó un plan para nosotros, cuando ya ese plan es bendecido, cuando Él está diciendo: yo no quiero que te inventes un plan, yo ya tengo un plan para ti, te equipé para ese plan, te di dones, talentos y habilidades, es para ese plan. Yo tengo un lema para mi vida: es mejor ser obediente que creativo. Mi trabajo no es inventarme un plan, mi trabajo es hablar con el que me dio el plan, con el que me equipó, para que él me muestre cuáles son los pasos que debo dar. Y ahí me he dado cuenta que está mi gozo, porque soy más útil para el reino de los cielos. Traje gloria a Dios cuando uno cumple el plan, bendice a personas alrededor, mi corazón se llena de gozo y el diablo es apaleado. Todos salimos ganando, excepto el diablo. Vale la pena cumplir el plan de Dios, allí es donde hay poder. Dios le ayudó a Pablo a cumplir ese plan. Ahora, van a haber cosas en el transcurso de la vida que lo van a tratar de sacar del plan. A veces por causa del enemigo, a veces por causa de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo fuera a los judíos? ¿Por qué Pablo no fue directamente a los gentiles? Si desde el momento en el que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, le había dicho que fuera a los gentiles, ¿por qué se fue a los judíos? ¿Por qué? ¿Por su deseo? Ahora, escucha eso, porque tenía un amor por ellos. Pero no era el deseo de Dios, era el deseo de Pablo. Y a veces nosotros tenemos nuestros propios deseos. Ahora, quiero decirle esto. Dios le ha dado a usted emociones, Dios ha puesto cosas dentro de usted, pero no son para que lo guíen. Usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted no es guiado por emociones. Tenga cuidado cuando usted quiere hacer mucho algo, porque el mucho deseo de hacer algo lo puede sacar. Hay algunas personas que de pronto no se dan cuenta que sus emociones están tratando de jalarlo de un lado a otro y lo pueden desviar del plan de Dios. Tal vez también tenía un poco de aversión en contra de los gentiles, ¿no? Todos esos pecadores paganos, y para los judíos no era bien visto, ¿no? Entonces también de pronto esos prejuicios o cosas preconcebidas que tenía la gente: uy, ese no tiene cara de que va a ir al cielo, mejor no le predico. Pero el caso es que las emociones lo estaban sacando del plan de Dios. Hay algunos que están de pronto, el Señor me dijo esto ahorita mientras estaba allí, y antes Él me dijo: hay algunas personas que están frustrados porque no han podido convertir a su familia, cuando yo no los llamé a ir a su familia. Si ellos simplemente fueran obedientes e hicieran lo que yo les pedí hacer, yo voy a enviar quien les predique a su familia. Algunos están diciendo: es que yo la amo, yo sé que ella ya me dejó, ¿cierto?, mi ex, y yo quiero ir que se convierta porque Dios quiere que vaya al cielo. Sí, pero deje volver a donde esa filistea incircuncisa, deje ir a Egipto, deje que sea otro más el que le predique. Y ore desde lejitos y ya suelte. Dígame, no diga ya, y yo no sé. Cuidado con sus emociones. No todos los deseos que hay allí son de Dios, y necesitamos discernir si es Dios. El hermano Hagen, él decía: cuando mi carne no quiere hacer algo, pero continuamente mientras estoy orando, voy caminando la vida, viene y resalta, me doy cuenta, si mi carne no quiere, tiene que ser Dios. Hay lugares donde a veces uno va y la primera vez va a gancho ciego y después se acuerda y dice: uy, ya es re duro. Pero el Señor dice: tienes que volver. Y uno sabe cómo es Dios, porque yo no quiero. Y ahí no hay que orar mucho, porque si su carne no quiere y sigue el tema ahí recurrente y no lo suelta, probablemente es Dios. Pero el hermano Hagen decía: yo tengo más problemas es cuando quiero hacerlo, porque cuando quiero hacerlo me toca orar más, porque puede ser que mis deseos me hagan dar pasos tan adelante que después me pierda y no sea Dios, sino sea mi carne guiándome, y yo no quiero ser guiado por la carne, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. De hecho, él dijo: yo prefiero demorarme, yo prefiero ir despacito, detrás, siguiendo al Señor, no sea que me adelante mucho y de pronto le haya cruzado por allá y ya no me dé cuenta dónde va y esté perdido en el camino. Yo quiero ir despacio detrás de mi Señor, yo quiero seguirlo a Él. Ahora, ¿cuántos entienden esto? Diga conmigo: emociones. Ahora, lo que quiero decir es que cuidado, porque hay cosas que lo quieren sacar de su rumbo. Pastor John, de hecho, cuando predicaba acerca de la parábola de la gran cena, él hablaba acerca de que no solamente nuestras emociones nos pueden sacar, sino actividades y posesiones. El Señor los invitó, les dijo: yo quiero que ustedes todos vengan, que hagan esto. Pero empezaron todos a excusarse y uno dijo: es que acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. mis negocios, y los negocios de ciertas personas los sacan de la voluntad de Dios. Otro dijo, es que tengo 5 yuntas de bueyes y quiero probarla, las posesiones, no, acabo de comprar un carro, una bicicleta, voy a ir a probarla a la ciclovía. Y otro dijo, me acabo de casar y ni siquiera le pidió disculpas y al Señor no le gustó. Entonces, cuidado con las actividades, cuidado con las posesiones, cuidado con las relaciones. Dios tiene relaciones sobrenaturales para impulsarlo en el plan. Él ha puesto coyunturas dentro del cuerpo. Usted tiene que identificar cuáles son esas relaciones que lo van a impulsar. Pero el diablo también tiene Dalilas para Sansones para tumbarlos. Entonces, tenga cuidado. Lot no pudo discernir sus relaciones. Y uy, tengo una visión y voy a poner un negocio allá, una sucursal en Sodoma. Lot asociados. Y terminó perdiéndolo todo. La Biblia dice que no es bueno estar sentado en silla de malos, con burladores, con escarnecedores, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la Biblia también nos dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Allí es donde Dios envía la unción, allí es donde hay vida y hay bendición. Yo quiero esos contactos que Dios tiene para mi vida. Y no todas las personas alrededor son contactos de Dios. Amamos a todos, les testificamos a todos, pero mis mejores amigos no son paganos. Santo Dios, cuidado con las relaciones. Mark Hankins dijo esto: hay personas que te ayudan a construir tu arca. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos difíciles y hay que construir el arca? Digo, hay personas que te ayudan a construir tu arca, otras traen el diluvio. De hecho, lo dijo hablando acerca del momento en el que su esposa estaba enferma, estaba en el hospital y él tuvo que filtrar y no dejar entrar a cualquiera. Dios, si tenemos victoria, que sean los de la misma fe. Usted tiene una compañía de fe, locos en fe, que pueden unirse, los suyos. ¿Cuál es su compañía? Y entonces él no dejó entrar a cualquiera. Y después dijo esto, dijo, porque hay algunas personas que en vez de ayudar, traen es baldes de aguas, baldes de lágrimas y hacen que nos ahoguemos más rápido. Jesús tuvo que sacar a ciertas personas llorando y decirles, la niña no está muerta, y solamente meter a ciertas personas de fe para que el milagro se diera. Entonces no es de muchos, sino de machos, sino de gente que tenga la fe correcta, ¿no? Ahora, otra cosa, aparte de actividades, posesiones, relaciones que lo pueden sacar del plan de Dios, otra de las distracciones que puede haber puede ser la falta de disciplina. En 1 Corintios 9, no tiene que ir allí, el apóstol Pablo dijo que un atleta que quiere recibir una corona en lo natural, para poder alcanzar y hacer bien su carrera, de todo se abstiene. ¿Cuánto más nosotros deberíamos cortar ciertas cosas, ser disciplinados? Los cristianos somos discípulos disciplinados. Diga conmigo, discípulos disciplinados. Aprendemos a sujetar la carne. Pastor John dijo, yo no voy a dejar que mi sueño se muera sobre el altar del promedio de la conveniencia. No voy a dejar que mi sueño se muera por causa de que mi carne no ha sido disciplinada. Eso es tremendo. Entonces necesitamos también doblegar nuestra carne, porque si yo le pregunto a la carne, ¿quieres ir a la iglesia o quieres quedarte durmiendo hoy? ¿Cuántos saben que la carne le encanta ese botoncito de 5 minutos más? Y por otro lado también planes que de pronto otras personas están haciendo, ver lo que otras personas ganan, ver los negocios en los que se meten. Por ahí dicen que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. Deje compararse, Dios no quiere que usted sea como los demás, Dios lo llamó a usted para ser usted. Y a veces eso es difícil, encontrarse uno mismo y entender quién es uno, porque uno empieza a admirar lo que otras personas están haciendo, el llamado que están haciendo otros, y uno quisiera. Está bien que usted honre y que valore lo que otras personas están haciendo, pero usted ha sido llamado para ser usted, no otra persona. Por ahí también dicen que el plato del vecino siempre se ve mejor. A mí me pasa eso con Consu, llega la comida y siempre pienso, ah, ya pidió mejor, ¿no? Se ve como más rico. Y es algo de la carne, que a veces no estamos conformes en el lugar donde Dios nos plantó y debemos honrar nuestra posición. Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso y Él sabe que es el mejor lugar, que es donde vamos a dar más fruto. Pero hay una grande que Pastor quería que nosotros mencionáramos, que es la profecía. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por profecías. El apóstol Pablo, hubo un momento en el que pudo haber sido desviado por causa de las profecías. Él ya sabía en su corazón que lo iban a arrestar, pero quiero que me acompañe a Hechos 21. Y dice que cuando él iba llegando, yendo hacia Jerusalén, estaba en la región de Cesarea, le hablaron, le dieron una profecía y algunos trataron de interpretar la profecía y lo iban a sacar del plan. Hechos 21, versos 10 al 13. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles, Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él se había propuesto a cumplir la carrera, él se había propuesto a no dejarse desviar, él se propuso a mantener su rumbo. Pero quiero que note lo que sucedió. Ágabo no dio la interpretación, él solamente dijo: esto es lo que dice el Espíritu Santo. Un profeta maduro no trata de interpretar lo que el Señor le está mostrando, simplemente lo entrega y dice: si da testimonio con tu corazón, gloria a Dios. Si no, deséchalo, yo también me puedo escachar. Pero los otros empezaron a tratar de interpretar. Entonces dijeron: si lo van a arrestar, entonces pues no vaya para que no lo arresten. Pero ¿cuántos entienden que Pablo debía ser arrestado para dar testimonio ante Festo, ante el rey Agripa, llegar hasta César, y una parte del plan no se hubiera cumplido si no hubiera sido arrestado? Entonces, si él hubiera escuchado el clamor y las profecías y todos los que estaban allí tratando de persuadirlo para que no lo hiciera, su plan no hubiera sido cumplido. Entonces debemos tener cuidado con lo que hablan otras personas, porque usted no es guiado por profecías y porque muchas personas inmaduras tratan de interpretar. La Biblia no dice que tragues entero las profecías, dice: cuando hablen los profetas, hagan algo dos o tres y los demás juzguen. Eso dice en 1 Corintios 14, o también en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, dice: no contristéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Yo quiero que diga esto conmigo: Dios no me pide tragar entero toda profecía. Y eso es importante, porque hoy en día es como: no juzgue. No, yo sí juzgo, el que es espiritual juzga todas las cosas. No juzgo el corazón, pero sí juzgo doctrina, sí juzgo fruto, sí juzgo lo que estoy escuchando según el testigo en mi corazón. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de profecía, vive dentro de mí. Y el profeta para su vida es usted. Entonces cuidado con lo que otras personas le están diciendo. Usted al final es guiado por el Espíritu de Dios. Dígalo conmigo: yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Quiero mostrarles brevemente dos pasajes. Nehemías capítulo 6, versos 10 al 12, Nehemías 6, versos 10 al 12, donde también Nehemías pudo haber sido desviado por causa de una profecía. Después fui a su casa, de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado. Él me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. O sea que una de las razones por las que debemos juzgar la profecía es porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Entonces tenga cuidado, ¿cierto? Ahora, me gusta que Nehemías conocía su posición, también fue guiado. Y él sabía: yo soy obrero, no tengo que estar allá haciendo nada, no soy sacerdote para meterme en el templo. Pero el diablo en muchas ocasiones lo va a tratar de sacar de su lugar. Manténgase firme en lo que Dios le pidió hacer. Y tenga cuidado con otras personas que le dicen: ay, es que yo creo que en esa iglesia no te valoran, tú deberías estar predicando por las naciones, y lo sacan del lugar que Dios tiene para usted. Con eso de los deseos y de las emociones, veo muchos jóvenes que tienen tanto anhelo de servir al Señor que medio les dicen: ay, es que tengo una invitación para ti, y se van detrás de cualquier fundación, de cualquier cosa, sin darse cuenta que el Señor los quiere entrenar es aquí, que los quiere pulir es aquí, que quiere que sean fortalecidos es aquí, y salen corriendo y se pierden del plan de Dios y no mantienen su rumbo. Dígame, no diga ya, yo no sé. No nos vamos a dejar mover. Y quiero que vea Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Entonces los profetas se pueden equivocar por sus anhelos, porque interpretan mal. La palabra de Dios, cuando sale de Dios, de la boca de Dios, es perfecta, pero cuando ya empieza a pasar a través de nosotros, que somos vasijas humanas, puede venir contaminada. Y usted no está llamado solamente a escuchar a hombres, usted escucha a Dios. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco por nombre y me siguen. Usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, y aunque sean más altos sus caminos que nuestros caminos y más grandes sus pensamientos que nuestros pensamientos, Él dijo que los haría descender sobre nosotros como la lluvia que riega la tierra para que diera fruto, y su vida va a dar fruto cuando usted escucha los caminos y los pensamientos de Dios. Cuidado con los falsos profetas. Hoy en día hay muchos espíritus engañadores, muchas cosas sucediendo en el mundo. Y ten cuidado especialmente con esas profecías que hablan acerca de relaciones. Yo profetizo que tienes que dejar a tu familia para casarte con ella. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo profetizo que dinero sale de tu bolsillo para el mío. Cuidado con profecías, no solo de relaciones, sino de plata. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Si Dios quiere que yo le dé a alguien, Él me cuenta a mí, no al profeta. Y cuidado con profecías acerca del llamado. Dios me muestra que te tienes que ir a África. Como dijo Pastor John, si tú no escuchaste a Dios, llévate al profeta, porque qué tal que Dios quiere que vuelvas y tú no sabes cómo escuchar. Entonces, cuidado con profecías de relaciones, de plata, de llamado. Asegúrese de escuchar de Dios. Usted es un hijo de Dios. Muchos versos en la Biblia hablan acerca de nosotros como un ejército. Él es el capitán de nuestra salvación. Él nos asignó un lugar en el cuerpo de Cristo. No podemos romper filas, debemos establecernos en ese lugar donde la gracia de Dios va a ser activada. La Biblia habla acerca de soldados, de milicia, de buena batalla, de las armas que nosotros tenemos. Y Dios quiere que usted esté firme como un soldado, que escuche al capitán de la salvación, que honre a sus superiores, a sus papás primeramente, pero también a las autoridades espirituales. Él quiere que usted aprenda a reconocer su posición. Lester Sumrall, él decía, ese lugar es su silla de autoridad. Cuando usted entiende cuál es su posición, ahí se activa la unción y ahí es donde usted es de más bendición. Dígalo conmigo, mi silla de autoridad. ¿Cuál? El lugar donde Dios me plantó. La gracia está conectada también con el lugar. Siempre la carne le ha pasado eso, no quiere mucho cacique y poco indio. Nadie quiere de pronto hacer ciertos trabajos, pero es allí donde el Señor nos entrena. 1 Timoteo 1:12, esto dijo el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Ahora, ¿quién puso al apóstol Pablo en el ministerio? Cristo Jesús. Él es el que constituye, Él es el que pone, Él pone el cuerpo como Él quiere. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Pablo no se escogió a sí mismo como, ay, me lo pido, me parece súper chévere, quiero ser apóstol, yo quiero ser apóstol. No, así no funciona. Dios es el que te pone en el lugar donde tú vas a dar más fruto. Él te diseñó, Él sabe para qué es que eres bueno. Pero no solamente lo puso, también dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Si Dios te llama, Él te sostiene. Si Él te pide hacer algo, Él te va a dar las herramientas, los recursos, el dinero para que lo puedas hacer. Y ese lugar donde Él nos pone es el mejor, el de más gozo para nuestra vida y para nuestro corazón. Timoteo estaba intimidado, era una época difícil, los cristianos estaban siendo perseguidos. Nerón había incendiado la ciudad y dicen que mientras estaba incendiando la ciudad estaba tocando su lira, echándole la culpa a los cristianos, que después fueron encarcelados, puestos en medio de los circos, quemados vivos. Y en medio de esa época, él, Timoteo, es el pastor de la iglesia de Éfeso, una provincia romana. Y de pronto se siente intimidado y él dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía. ¿Pero cuántos creen que cuando hay gobiernos de pronto que vienen en contra de la palabra, a veces es difícil hacer el plan de Dios? Pero el apóstol Pablo dice, si Dios te llamó, Él te fortalece, Él fue el que te puso en el ministerio y Él te fortalecerá. Y no importa quién esté sentado gobernando, ya sea la alcaldía, en el gobierno, en medio de la presidencia, mi Dios sigue sentado en el trono y su brazo no se ha cortado para salvar. Él es fiel para bendecir, Él es fiel para proveer, y si Él me llamó, Él me sostiene. Y Él no va a venir por una iglesia arrinconada, sino por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y nosotros somos esa iglesia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo la logré y tú lo puedes lograr también. Y yo quiero decirle que esto no es solamente para ellos, esto también es para nosotros. Si Pablo acabó su carrera, yo la puedo acabar, tú la puedes acabar, y podemos cumplir el plan de Dios y escuchar al Señor decir al final, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Yo no quiero solamente ir al cielo, yo quiero todo lo que Dios tiene. Y si Él tiene galardones, y si Él tiene recompensas, yo quiero también. Porque mi Dios no es injusto para olvidar. Un verso más, 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. Dios te sostiene. Tú puedes conocer el rumbo, tú puedes escuchar la voz de Dios. Si te has descachado, únete al club. Todos nos hemos descachado, haz ajustes. Pero ahora que tienes el rumbo, manténlo firme. Si ya sabes lo que Dios te pidió hacer, no te dejes sacar. El diablo va a tratar de sacar y ofrecerte otras cosas, pero mantén tu rumbo. 1 Corintios 16, verso 13. Velad, vigilantes en oración, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo quiero resaltar dos cosas allí: estad firmes y esforzados. Diga conmigo, firmes. Otra vez, diga, firmes y esforzados. El apóstol Pablo, de hecho, da la idea de que si queremos cumplir la carrera, no podemos dejarnos sacar, hay que mantenerse firme. De hecho, tenía una imagen de un juego, no sé si usted lo ha visto, que es el jueguito de jalar la cuerda, que un equipo trata de sacar al otro de su posición. Imagínese que el diablo está al otro lado. Si usted quiere guardar su posición, usted tiene que mantenerse firme y va a tener que hacer fuerza, va a tener que plantarse, arraigarse. Pastor John estaba hablando acerca de que nosotros estamos plantados en los atrios de Jehová. ¿Cuántos recuerdan esa prédica? Personalmente es de las mejores que he escuchado como en los últimos 5 años. Una tremenda bendición. Eche raíces, ahí es donde vienen nutrientes, ahí es donde usted va a dar fruto. Y un árbol es inamovible. Yo no soy una matica que va de vivero en vivero, que un domingo estoy aquí y otro domingo estoy allá. Bueno, hoy estoy sirviendo aquí, pero... pero estoy plantado en mi casa, como esa palmera que no la mueven. ¿Cuántos han visto la palmera allá afuera? Así debería ser usted, firme, que cuando venga tormentas nada lo sacuda. Pero para eso hay que esforzarse, no dejarse sacar. Yo quiero que terminemos con esta declaración. ¿Cuántos quieren mantener su rumbo? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Quiero que diga esto conmigo: nadie va a moverme de mi lugar. Dígalo otra vez, nadie va a moverme de mi lugar. He sido plantado y no voy a moverme. Dígale a la persona que está a su lado, te vas a tener que acostumbrar a mí, porque yo no me voy a ningún lado. Ahora declare esto: no me comparo con otros. Yo sé quién soy. Dios me escogió. Nadie puede hacer lo que yo hago como yo lo hago. Nunca habrá otro como yo. No siento celos de nadie, porque Dios no quiere que sea como otros. Él me creó para ser yo mismo. Prefiero ser un original que una copia barata. Voy a ser yo y voy a estar donde Dios me plantó, para gloria del Padre, bendición de muchos y para el gozo de mi corazón. Que sea el Señor dándonos la fortaleza para cumplir su carrera. Encuentre su rumbo, haga los ajustes y no se deje sacar. Mantén el rumbo. Diga a la persona que está a su lado, mantén el rumbo. Y ahora en fe declare, tú vas a cumplir tu carrera en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios fiel que nos sostiene. Le voy a pedir el favor que nos pongamos de pie. Yo te doy gracias, Padre, por esa semilla que ha sido sembrada, y yo creo, Señor, que aquí hay un montón de personas que llegarán delante de tu presencia al tribunal de Cristo y recibirán galardones, multitud de galardones para gloria y alabanza tuya. Que en el cumplimiento de sus planes y sus propósitos esté su gozo, la provisión, la vida, la salud, pero que también allí muchas personas puedan llegar a conocerte. Yo te doy gracias por Igleco, que nos ayuda a conocer tu plan. Bendecimos, Señor, esta casa y bendecimos a cada miembro de esta casa. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.